entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
31 de octubre, muy cerca del famoso Día de Muertos, como diría Marcial Alejandro. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Rafa. Pues sí, son estas vísperas de las celebraciones tan mexicanas, tan nacionales, que contrastan con otras celebraciones que quizá están más cerca de este momento, pero que no tienen la misma significación, aunque poco a poco tomaron...
Se van arraigando,
¿no?
Pero es en estos días que se nos ocurre recordar generalmente a nuestros muertos. La ofrenda es una práctica antigua, pero ahora hay amigos míos que están haciendo ofrendas colectivas y llevamos las fotos de nuestros muertos, y bueno, quisiéramos recordar hoy a uno de los muertos más recientes en este país, en el oficio del periodismo, un periodista que formó generaciones de periodistas, de comunicólogos, al maestro Miguel Ángel Granados Chapa.
Sí, es la fecha, como dices, es para recordar. Y bueno, pues tristemente siempre cuando se acerca la fecha hay gente reciente, amiga, conocida, respetada, amada, admirada, que ha fallecido, ¿no?
Pero además se despide escribiendo con una columna, su famosa columna, Plaza Pública, encomendando el país a las artes, a la ciencia y a la música.
Sí. Cosa y además utiliza una palabra maravillosa que ahí tiene un significado pues doblemente especial, la palabra convicción. Y creo que ahí hay un resumen de una vida de trabajo y un esfuerzo permanente por contribuir a la formación de un país, a la reflexión de un país.
A la comprensión de un país.
A la comprensión completa, ¿verdad? Integral de claro. Un país. Esa palabra es fascinante ahí. Estas palabras que un día tú la usas, la lees, la dices, y un buen día la ves colocada en su lugar exacto, como en la poesía, como en la canción.
Toma su dimensión real.
Y toma su dimensión, ¿no? Claro. Esa pues palabra es la que hay que subrayar de Miguel Ángel Granados Chapa, vincularlo convicción. A la palabra convicción.
Claro. Y dice nuestra productora que envidia el tino de Miguel Ángel Granados Chapa, despedirse del oficio y morirse a los dos días. Es algo que quisiéramos muchos, me imagino. Requiem por él, y vamos con la vida y con los muertos.
A Miguel Ángel Granados Chapa, con gratitud.
Thank you.
poema de Eliseo Diego, Rafael, que se llama Nunca le ve la cara, con este tono coloquial de Eliseo Diego, con este tono tan natural, vamos a decirle, de la poesía. Dice la vieja, está la muerte muy cerca y nunca le veo la cara. Dice la vieja, charla y charla y me recuerdo un tul, una canción lejana. Pero nunca, dice la vieja, nunca le veo la cara. Me recuerdo un tul, una canción lejana.
Eliseo Diego. Y la muerte en México tiene un sabor peculiar, ¿no? Una manera de, por lo menos, celebrarse. Muy original en el mundo, muy famosa, por cierto, ¿no?
La gente de otros países se sorprende. Ya me han contado historias. A un amigo que se le ocurrió regalar calaveras de azúcar en un viaje.
¿En qué país?
Y llevaba, no sé, fíjate que si fue en Colombia, en Venezuela, llevaba calaveras con el nombre de los amigos en esta época de noviembre. Y los amigos veían la calavera de azúcar con su propio nombre y sentían un estremecimiento. Sí, bueno, son algunas costumbres. Aquí aprovecho para contar de Waldo Leiva, poeta cubano amigo, que un día en casa llega por mí para ir a una lectura y yo le digo, ¿no quieres pan de muerto? Y se me queda viendo extraño y me dice, no. ¿No? Esos primeros viajes que hacía. Bueno, sí, yo creo que a mucha gente le sorprende, ¿no?, lo que hacemos.
Debe ser, bueno, es muy original esta fiesta y sorprende a los demás, pero la cosa es también cómo lo vivimos nosotros. Hay muchas explicaciones acerca de la fiesta de la ofrenda, que si vienen los niños un día, que si vienen los muertos adultos el otro, y que vienen en la noche, y etcétera. Obviamente tiene que ver con rituales antiguos, pero en un país como este, la mirada jocosa acerca de la muerte, que es costumbre, que es tradición, yo no sé si se está trastocando en funciones de un país y unos tiempos como los que vivimos. Supongo que hay muchas maneras de morir ahora, que si la muerte es un proceso natural e inevitable, no siempre se muere del mismo modo, no siempre la muerte tiene el mismo peso. Y creo que en nuestro país, yo no sé si se celebra la muerte hoy en 2011 como se celebraba hace 20 años, un año crítico por tanta muerte y tanta violencia, ¿no?
Y mueve la reflexión, naturalmente. De por sí el tema mueve la reflexión, ¿no? Conforme el tiempo pasa, tú lo sabes, amigos que tenían una opinión frente a la muerte, frente al protocolo, los velorios, etcétera. Uno mismo ha tenido esas diferencias. La gente mayor, que en principio estaba en contra de que un cuerpo fuera incinerado. Claro. Ahora con mucha naturalidad te dicen, ¿y dónde lo van a incinerar? ¿O a dónde van a llevar las cenizas? ¿No?
Claro.
Y antes era prácticamente un estremecimiento también para la gente saber que un cuerpo iba a ser incinerado. Pero tienes razón, ante la certeza de la muerte, ante la evidencia de la muerte alrededor, pues es impresionante cómo cada uno de nosotros también va cambiando su sentir. Hay una muerte festiva y a veces yo creo que esta reflexión te lleva a que una muerte no lo sea, ¿no? Es decir, hay contradicciones constantes en el sentir nacional, ¿no?
Claro, ahora es festiva y tú escribiste a la muerte una canción que, en mi opinión, se acerca a lo festivo.
Sí, pues, la idea era de aquella calavera que nos pone Posada y que nos enseñen tantos grabados. Y uno le decía, bueno, tú estás adornada, pues yo, me está marcando tu muerte, ¿no?
Claro.
Hay calavera, Catrina, en tu sombrero adornado. Se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante.
No me permitas que cante porque te alejo, maldita. Y en cada palabra escrita más fortalezco mi aguante. No me importa qué elegante te vistas para atraerme. Puede ser que el no tenerme te produzca siempre enfado. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme. Lo juro, no vas a verme, hoy por lo menos lo juro. No entraré hoy en este oscuro cajón con mi cuerpo inerme. Después ya vas a vencerme cuando yo quiera calaca. Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro. Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate flaca. Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate flaca. En tu sombrero adornado se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante.
La Catrina, esta canción grabada por
varias mujeres, ¿no? Fíjate que mujeres, yo creo que es la primera vez que la canta un hombre. Eso lo digo por ti.
Bueno, bueno.
Es la primera vez, afortunadamente la grabó Maro Enríquez primero, después, bueno, hay varias, Eugenia León, recientemente Susana Harp. Sí.
Grande saber nuestros amigos, Eduardo Langagne, poeta, maestro y compositor de canciones, ¿no? La muerte, decíamos, festiva, pero en un país como este empieza a tener otro color. Hay muchas maneras de morirse, y creo que en los tiempos actuales que vivimos en nuestro país hay maneras muy dramáticas en la que la muerte se nos está revelando, ¿no? Además hay una profunda marca mortal en la población masculina en un mundo tan violento como el que vivimos ahora.
Sí, ya que hemos tratado aquí en este programa de ver estas sensaciones nuevas del varón. ¿Cómo decirlo, Rafael? ¿No? Hemos visto el varón, el hombre. Hay muchas maneras y todas son provisionales porque...
El sujeto masculino.
El sujeto masculino. Hay un alegato permanente, hay una discusión permanente en relación a estas cosas, ¿no? Y en esto de la equidad, hace unos días apenas oí algo muy bonito del grupo Taller, que la mujer del grupo cuenta la historia, ella es esposa del hombre del grupo, ¿no?
Sí.
Esta pareja, ella dice, él me decía, casémonos porque a mí me hace mucha ilusión que mi mujer me eche unas tortillas al comal, que recién casados yo vea cómo mi mujer me hace unas tortillas, me las prepara, me las pone en el comal. Dice la mujer, sí, cómo no, es una linda ilusión. Yo también tengo una ilusión, hacerlo con el maíz que levante mi pelao. Y a mí me pareció un lindísimo ejemplo de la equidad, ¿no? Es decir, la mujer dice, yo hago tortillas, cómo no, pero que mi pelao levante el maíz para que yo haga las tortillas, ¿no?
Pues la equidad es un tema... con 40 años o 30 años desarrollándose.
Y en esta parte del varón, ahora que mencionas, efectivamente la muerte se vuelve en estos tiempos, y probablemente en México lo podíamos señalar así, diferente, la muerte de los hombres, de los varones, uh-huh. ¿no? De los masculinos, del sujeto masculino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se vuelve diferente, y justo porque pues hay alrededor una serie de cuestiones que lo atrapan en la violencia, en una vorágine pues que hace poco tiempo era inusual, ¿no?
Hay datos acerca de que la masculinidad está trastocada por transformaciones en el entorno social, ¿no? La mujer y su mayor protagonismo en la vida social, en todos los campos de la vida social, en el campo laboral de manera específica, y cómo se reacomoda o se desacomoda la idea del hombre, que es hombre porque mantiene una familia, porque mantiene la casa, porque trae lo necesario. Entonces, las ideas que corren acerca de la masculinidad en crisis vienen de ahí, han evolucionado hasta acá. Y bueno, hay estudios por ahí que aseveran que la crisis de este papel proveedor del hombre, que tiene que ver con la crisis de empleo en el mundo, el hombre se vulnera porque ya no puede ser lo que se supone debe ser. Y los estragos que causa esa fragilidad van de depresión a la tristeza, al aislamiento, a la violencia, a las adicciones, ¿no? E incluso a la muerte por vía el suicidio, o a la muerte vía la depresión, ¿no? Cosa que es gravísima y que parece ser, según estas informaciones que por ahí circulan, signos de ese tiempo respecto a los hombres y a su manera de morir, ¿no? Pareciera ser que los hombres también en esta crisis viven y mueren de una manera en que no se morían antes, ¿no?
Pues pareciera que es todo un país tocando a la puerta de la frontera pidiendo empleo, ¿no? Sí. Eso nos hace ver una imagen pues espantosa. Parece, en este programa lo habíamos pensado alguna vez, tú mismo lo dijiste, parece el sur pidiéndole empleo al norte, buscando una manera de vivir en el hemisferio norte, ¿no? La gente de África en Europa, la gente de Sudamérica y Centroamérica, México, yendo hacia los Estados Unidos.
Y ahora hacia Europa también.
Y hacia Europa también, ¿no? Buscando esas posibilidades de vivir.
Los trabajos, en función de su carencia o de la falta de empleo, genera también que la gente arriesgue la vida, digamos, a través de los procesos migratorios, en trabajos riesgosos, en trabajos para los que no se está preparado. O sea, sabemos, en México, por ejemplo, los jóvenes que vienen de provincia a la ciudad, en las entradas del país tienen la invitación a trabajar en la policía o en el ejército. Es directo. Y bueno, ni la policía ni el ejército parecen estar profundamente preparados en este país. Buena parte de los muertos en este momento son de las fuerzas militares, ¿no? De las fuerzas policíacas. Trabajos riesgosos, sin preparación, que tienen que ver, me imagino, con esta falta de empleos y de otras opciones, ¿no? De ocupación en el país. Muchas maneras de morirse, muy diversas.
Se puede morir por nada, de vacío, de ignorancia, de carencia, de distancia, de quimera constipada. De una simple carcajada, nada más por ansiedad, por amor a la verdad. Y de todo lo morible, lo que sin duda es terrible, es morir de soledad. Morir puede ser fatal, en ocasiones la gloria, morir es hacer historia, es el acto más carnal. Es una entrega total. Nadie sobrevive eso, ese viaje sin regreso. Eso de que ya te fuiste debe resultar más triste cuando nadie te da un beso. Se muere de pulmonía, de múltiples infecciones, de variadas adicciones, por hambre, por cobardía. Porque la suerte quería, por la causa, por error, con dolor y sin dolor. Porque te curaron mal, o de muerte natural, y de no tener tu amor.
Pues hay muchas maneras de morir, y de todas estas maneras que hay, yo creo que en todos los casos es indeseada la muerte.
Sí, claro.
Pero fíjate, el poeta Bandeira, el brasileño Manuel Bandeira, él piensa que es la indeseada y que un día va a llegar. Pero él dice, bueno, cuando la indeseada llegue, no sé si dura o cariñosa, tal vez me dé miedo, tal vez yo sonría o diga, hola ineludible. Fue un buen día, puede ya caer la noche con sus sortilegios. Encontrará labrado el campo, la casa limpia, la mesa puesta con cada cosa en su lugar.
Sí. Claro. Fíjate lo que nos cuenta otro de nuestros muertos queridos, Marcial Alejandro, en esta canción, las diferentes formas de morir. Cuenta la leyenda que el padre del Negro Ojeda se murió de risa. De risa en serio, cuando le contaban un chiste. Y en la mesa, en una comida allá en Veracruz, en una comida de generación, era doctor, el padre del Negro, contaron un chiste y se murió de risa. Eso debe ser maravilloso.
Maravilloso.
Morirse de risa, morirse de amor, ¿no? Creo que son, o morirse en plena acción, también eso debe ser muy
eso,
sano.
En mi barrio se decía...
Quiero decir cantando, ¿no?
Exacto.
Escribiendo.
Eso decían en mi barrio que era el caguamo. ¿Tú
sí,
oíste
claro,
alguna
sí,
vez? ¿Cómo? Morir como el caguamo, decían.
Sí.
Y yo nunca he averiguado, fíjate, hasta ahora que me viene de nuevo la memoria, si efectivamente el caguamo se muere así.
Pero el zángano sí. Pero fíjate que, decíamos hace rato, en este país lleno de violencia, las muertes están siendo de otro modo. Nosotros creo que hemos visto la muerte convertida en un espectáculo, en un idioma, es decir, nos están diciendo muchas cosas con la manera en cómo exhiben a la muerte y a los muertos. En esta guerra o en esta lucha, como quieran llamarle, pero bueno, durante años le llamaron guerra contra la delincuencia, lo que hemos encontrado es una exhibición de la muerte y de sus diferentes formas, prácticamente como si cada manera de presentarnos al muerto quisiera decirnos cosas distintas, como si fuera un mensaje diferente. Más allá de las mantas o cartulinas que van sobre los cadáveres, ¿no? La forma de dejarlos, la forma en que fueron asesinados, ejecutados, pareciera decirnos diferentes cosas, ¿no? El país está lleno de este tipo de mensajes. Y Es muy interesante. Es el mundo del narco que se convierte en un atractivo impresionante. Yo hace poco leía un estudio en Nuevo Laredo acerca de los jóvenes, jóvenes de 14 años, 13 años, 15. ¿Y cuál es su expectativa de vida? ¿Qué quieren ser de grandes? Bueno, todos
cuando
quieren
son
ser
adolescentes,
todos
¿no?
quieren ser sicarios.
Sí.
¿No? Todos quieren tener es textual, una troca, pistola, dinero y viejas. Parecieran ser los imperativos masculinos, ¿no? Es decir, el hombre como el macho, como el valeroso, el violento, el poderoso. Entonces, pareciera ser que el narco encarna el modelo tergiversado, enfermizo de lo masculino. Y tenemos un ejército de jóvenes que quieren ser eso, o sea, quieren ser hombres de esa manera. Y los hombres de esa manera se están muriendo de estas maneras en que lo vemos ahora. Es un torbellino de violencia. Estos más de 50,000 muertos que contabiliza este sexenio, ¿no?
Sí, los años más recientes.
Son mayoritariamente menos, ¿no? hombres. Y pareciera ser que esta vorágine de violencia tiene que ver con una idea deformada de lo masculino, ¿no? Es la idea más pervertida, casi una caricatura, de lo masculino y sus valores exacerbados, ¿no? Lo masculino más machito, ¿no?
Qué curioso que nuestra canción popular, tan rica siempre, tan oferente, durante muchos años estuvo exaltando esas cosas, los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones.
Por eso no traen calzones.
Y la otra, Rafael, cuando hacían una canción, cuando se hace una canción a una región, siempre son hombres valientes y mujeres bonitas.
Claro, hombres cabales.
Hombres valientes, uh-huh. hombres duros, recios, ¿no? Uh-huh. Hombres, es impresionante que al paso del tiempo muchos de los datos que en un momento son simplemente un dato lírico.
Casi pintoresco.
Así ¿no? es, pintoresco, es un dato de idiosincrasia, se vuelve un dato de ideología, ¿no?
De ideología y de dolencia social, ¿no? Digamos que por ser hombre, o en el mundo de los hombres, esta violencia empieza a ser muy masiva. Abarcadora y empieza a ser un espectáculo, cosa que supongo yo es peligrosa.
Además,
y dolorosa,
un espectáculo
¿no?
terrible y te va volviendo insensible a eso. Uh-huh. Es un momento importantísimo para que nuestra reflexión sea también una acción en la medida de nuestras posibilidades, claro. de cada uno de nosotros, cobrar una conciencia plena de que es un asunto serio, ¿no?
Claro, es probable que las cosas se comprendan mejor al menos si las hablamos. Y probablemente sea bueno que el tema se ventile, porque si no nos llenamos de miedo. Y creo que el miedo paraliza y más bien lo que se necesita es movimiento, ¿no? La vida es movimiento, se necesita movimiento precisamente para enfrentar esta ola de muerte.
Y estamos a favor de la vida, Rafael. Esa es una de las partes fundamentales. Hasta que quiero decir que es uno de los quehaceres de cada uno de nosotros. Espero que cada vez sean más los comprometidos con la causa de la vida, ¿no?
Y yo decíamos hace rato que mejor morirse de risa o como el caguamo.
Así es.
O morir en paz.
Morir en
como
paz.
Como diría
David Haro.
David Haro.
Si morir es dormir la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí. Antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar
mis ansias de ti. Quiero agotar mis ansias de ti. La brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que pronuncia mi sed. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura. De la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. De la nada, tu amor será sombra de fuego, secreto que me consume. En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla. Será tu amor una astilla punzando mi recordar. Si no te acabo de amar y agoto este sentimiento, ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campana suene tilín, que este amor es un secreto. Si morir
en paz, David Haro, su disco se llama Ariles.
Ese es un disco muy bueno. Estas canciones que nos propone tienen ahí otra vez un distinto tratamiento de muchos de los temas que en la canción suelen tratarse con frecuencia, ¿no? Pero él le da siempre un giro. Aquí está El que muere de amor, un modo muy jarocho, ¿no? Además, sí, en el verso, en la manera de tocar.
Morir en paz se llama la canción. Solemos decir entre los cuates, los temas son la vida, el amor y la muerte. Eso es todo, ¿no?
Por eso pensamos en las tres heridas que Miguel Hernández escribió.
Por eso comenzamos con ellas.
Canta estupendamente, ¿no? Claro. Que nos propuso que era una manera de entender el arte en su
ahora el
mayor amplitud.
El morir de amor es casi una figura poética, ¿no, Eduardo? Casi nadie se muere de amor. Sí, lo vivimos, lo decimos, lo escribimos, lo cantamos, pero casi nadie se muere de amor. Dicen que el poeta Acuña murió de amor.
Hay una seguidilla muy bonita que se canta, por ejemplo, pues se canta en la Huasteca, se puede contar con el cielito lindo, que dice: una mujer bonita me dijo un día que si yo no la amaba se moriría.
O sea, ¿cómo es?
¿No?
Una mujer bonita,
cielito lindo, me dijo un día que si yo no la amaba, cielito lindo, se moriría.
Y ni se murió.
No, y luego dice: y no fue cierto, porque yo no la amé y no se ha muerto.
Exacto. Sí, morirse de amor es una exageración, pero los hombres mueren de amor, ¿no? Hay una canción famosa de Charles Aznavour, ¿te acuerdas? Morir de amor. No me acuerdo, porque no sé francés, ¿no? Y había la otra, Romance de Curro el Palmo, que grabó... Escribió Serrat, ¿no?
Escribió Serrat, que es una bellísima canción, llena de connotaciones.
El curro que muere de amor, el chaparrito que muere de amor, ¿no? O sea, parece ser que la muerte de amor es poética, aunque de repente vemos al que se ahorcó en el hotel porque lo dejó la novia. Sí. Y bueno, debe haber algunos loquitos que sí se mueren de amor. aunque cuando uno está en esas, hasta se puede poner a hacer comida. Yo, a mí se me ocurrió hacer un pan de muerto en una de esas circunstancias en las que uno se quiere morir.
Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de azahar. Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de azahar. Voy a reunir todos los años, cada día, todas las horas de dulzura que bebí, con la aventura, la sorpresa, la alegría, con la locura de jugar a ser feliz. Voy a amasar cada recuerdo, mis pesares, con lo que quise y lo que nunca pude ser. Voy a esperar a que repose el mar de azares, para saber en dónde diablos naufragué. Voy a hacerle un pan de muerto a mi pobre corazón, porque todo su latido se apagó. La emoción quedó marchita desde el día del adiós, desde el día en que la ausencia nos tocó. Desde el día del adiós, desde el día en que la ausencia nos tocó, voy a hacer un pan de muerto a mi pobre corazón, porque todo su latido se apagó. La emoción que lo marchita desde el día del adiós, desde el día en que la ausencia nos tocó,
pues ya hablábamos de todo lo que se le pone al muerto, al que va a regresar a comer su molito.
El pan que le invitaste.
Exacto. Hablabas
a Waldo.
De, les ponen sus cigarros, se le pone el guiso que más le gusta, algunas fotos, veladoras. Y fíjate que yo, una de las grandes cosas que me pasaron en la vida es lo que tú acabas de cantar. Probar un pan de muerto que yo vi cómo se hacía. Y vi cómo se hacía desde al principio, con ese cariño, con ternura. Y este es una decimita que, palabras más, palabras
decimita,
menos.
Decimita, maestro, por favor.
Decimita porque es por la ternura de la décima, vaya, ¿no? Que le hice a don Eduardo Palacios, que era un artesano del pan y la ternura. Y yo decía, mi suegro el pan amasaba con harina y con ternura y le ponía levadura que en su corazón estaba. Y la mezcla que amasaba con azúcar y con sal era masa que al final ponía al horno en molde negro. Desde que murió mi suegro, el pan no me sabe igual. Fíjate que todos los materiales, ¿no?, que están alrededor de la hechura del pan, cuando entrevistamos a Carlos...
Carlos Arellano,
Arellano,
que tiene el oficio de panadero.
Que tiene el oficio de panadero, te das cuenta con qué... yo diría que sus canciones son igual... que hacer un pan, ¿no?
Pues mira, esta onda del pan de muerto nos remite de nuevo a esta fiesta de los muertos. Dice Marcial Alejandro en su canción Nuestros Veneros que México somos muchas cosas, agraciadas y desgraciadas, y termina diciendo, y además tenemos un famoso Día de Muertos. Repito, pareciera que la muerte, pues, no hay tos. Que es una fiesta y que nos encanta. Yo digo que en México eso es cierto solo de un lado. Y del otro es precisamente la fiesta. Yo me imagino que encarna el tremendo pavor de la muerte. Aunque la muerte sea pacífica, la muerte nos lastima. Nos lastima especialmente a los vivos. O sea, los muertos se mueren y ya... Quedamos acá, los vivos, que padecemos la muerte de los otros, padecemos el dolor, la pérdida. Y me parece que también hay que cantar y decir la rabia, la no aceptación. Decía un poeta veracruzano, David Haro lo recupera para una canción bellísima, que se llama El Solito, y el trovador decía: nacer es un sacrificio, morir no tiene igualdad. Al ser supremo le aviso, no estoy de conformidad, aunque morir sea preciso.
Fíjate, hay cosas alrededor del tema de la muerte, de los cementerios, que son muy significativas. Primero, algo que se siembra en los cementerios es la siempre viva, que es una belleza entender sí, que ese sí. Es el nombre. Esta poeta española, Gloria Fuertes, dice, hablando de un ciprés en el cementerio, le da voz al ciprés del cementerio, y el ciprés piensa algo así como: no es que yo sea triste, es que todos me miran con tristeza. Tú pues tienes, mira, una canción que hiciste en un momento.
Tocas de hacer una décima. Uh-huh. Y yo quiero hacerles tres décimas. Décimas a la muerte, precisamente.
La muerte es otro principio, al mismo tiempo es final. Es un proceso normal, un salto en el precipicio, pero nos saca de quicio cuando sentimos su paso, cuando tira su zarpazo sobre la gente que amamos. A pesar de que entendamos, la muerte es un chingadazo. Aunque la pinten pintores, aunque la piensen sonriente, aunque nos pelen los dientes y la canten los cantores, por más que tantos doctores nos digan que es llevadera, aun siendo tan verdadera, ineludible y normal, la muerte siempre fatal es una gran chingadera. Hay que seguir por la vida con nuestros muertos a cuestas, aunque llena de protestas, sangre el alma malherida, dar al cuerpo lo que pida, cantar con la voz gastada, alimentar la mirada, vivir el aquí y ahora. Ya nos llegará la hora, denos mucho a la chinga. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida. Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida.
Claro, hay que enfrentarse, ¿no? Hay que decirle que no por ahora, hoy no me llevas.
Como
¿no?
aquella vieja que se iba a trabajar cuando llegaba la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas? Es un cuento de niños que venían los libros de texto de ahí por los 70s.
Probablemente es de Pascuala Corona.
Pascuala Corona, exactamente. Uh-huh. ¿No? Tienes venía razón. La muerte y la vieja trabajaba tanto que la muerte nunca la encontraba en su
así
casa.
Así es.
Hay que hacer algo así. Podemos ir a trabajar o a otro lugar. Pero
así es. Pero mientras
escaparse
tanto,
un poco.
Hacer unas canciones, hacer unos poemas. Nuestra productora hace programas de radio. Entonces no llega. O llega y se tiene que esperar, ¿no?
Pues mira, es una celebración importantísima en México. Nos define de algún modo hacia el exterior. Supongo que también nos define hacia adentro, ¿no? Y el embate de las ritualidades de otros orígenes, el Halloween y esas cosas, bueno, pues está y hay que convivir con esas cosas, el mundo se entremezcla. Pero sería bueno recordar que la riqueza de este ritual mexicano es profundamente antigua y polisémica, ¿no? Tiene muchos significados, sí. Y muchas manifestaciones culinarias, literarias, escénicas, hay celebraciones que son verdaderos espectáculos colectivos, como en Mixquic, ¿no? Ya lo mencionabas hace un rato, en Pátzcuaro. Todo el pueblo parece estar haciendo una puesta en escena, ¿no? Y creo que hay que estar cerca de esas maneras de celebrar a los muertos y hay que conversar sobre la muerte que ensombrece este país y estar precisamente para convocar la vida, ¿no?
Dice Cecilia Mireles, poeta brasileña, en un poema precioso, que llega el carruaje de la muerte, el señor se baja del carro y le dice, pues, listo, ¿no? Y él le dice, espérame un poquito, nomás termino este libro. Y ella dice, y debe seguir esperando. Que es un bello poema de Cecilia Mireles, ¿no?
Muy bien.
Esta parte del sueño, del amor, de la muerte que está tan dentro de las canciones, de la poesía, pues simplemente se traduce en estas tres heridas que canta Serrat y que escribió Miguel Hernández, ¿no? La del amor, la de la muerte, la de la vida. Pero creo que al hablar de la muerte estamos también apostando por la vida.
Exactamente.
Y apostando por el amor, Rafael.
¿Cómo no? ¿Cómo
apostando
no?
por el amor.
¿Cómo no? Y bueno, a la muerte le han escrito los poetas, le han cantado los cantores. Y tú que eres poeta y cantor, hiciste canción el texto de Elías Nandino. Un texto de Elías Nandino acerca de la muerte. Vamos a despedir ese tema con esta obra tuya y de
Nandino. Al doctor Elías Nandino le gustó que lo hiciéramos así. Bueno, cuando uno hace música sobre poemas escritos, no siempre tiene al poeta que le diga si sí o si no. Y él me mandó una carta después, desde Guadalajara, y me decía cosas muy bonitas, el doctor Nandino, y esta canción le pareció que estaba bien, y pues por eso me
atrevo. O sea que es una versión autorizada.
Es una versión autorizada.
Vaya.
Buenas noches, querido Eduardo. Le hice esta música a estas décimas de Nandino.
Muerte, conmigo naciste, mi corazón es tu nido, de mi sangre te has nutrido, y en mi cráneo te escondiste, en todo mi cuerpo existe la invasión de tus pupilas, y si mi vida mitigas, y hasta de ti la defiende. Es porque de sobreentiendes que al matarme te aniquilas. Después de todo no puedo defenderme de ti, muerte, ni de buscarte o tenerte con atracción y con miedo. Casi vencido al fin cedo. Puedes hacer lo que quieras, mas ojalá que vinieras con rapidez atrevida y que al quitarme la vida no sienta cuando me hieras. Ya me cansé de llevarte asiduamente conmigo, como mortal enemigo que mi existencia comparte. Como no puedo apartarte, mi venganza enardecida hace que al fin me decida a luchar hasta vencerte. porque de matarte muerte, aunque me cueste la vida.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Radio Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.